habitual a cuidar a su madre, no de forma habitual. No lo sabemos tampoco, porque tampoco lo aclara nadie, ¿no? Son circunstancias de la familia.
Hombre, hoy lo que leemos, Manolo, en Canarias 7, dice, sobre este punto, familiares de la fallecida se pusieron ayer en contacto con este periódico para cuestionar la veracidad de los datos ofrecidos por la Guardia Civil y para subrayar que había que esperar el resultado de la autopsia antes de avanzar conclusiones sobre lo sucedido. De hecho, restaron credibilidad a la versión ofrecida por este cuerpo.
Ya.
Digo, por también tener un comentario sobre lo que opina la familia, ¿no? Habría que...
Hombre, lo que dice la Guardia Civil es que murió a golpes. Me imagino que los golpes para la Guardia Civil eran lo suficientemente evidentes como para determinar que esa era la causa de la muerte y que quien estaba allí en aquel momento, y además lo confesó según la propia concejala, era el hijo con problemas psiquiátricos. Es decir, bueno, vamos a ver, es posible que haya sido una caída, pues... aclararán las circunstancias, ¿no?, la Guardia Civil.
En fin, cuando tengamos más datos seguiremos hablando de este asunto. Si les parece, recuperamos el argumento de lo de la complacencia de Coalición Canaria con el Partido Popular y la afirmación que escuchábamos hace un ratito que hacía Anorama. Yo te pregunto, voy al fondo, Manolo. ¿Tú crees que Coalición Canaria está siendo complaciente con el Partido Popular?
Pues sí, creo que sí. Creo que Coalición Canaria ha montado una estrategia para distinguirse de la etapa anterior, una estrategia clarísima que ellos llaman de acercamiento al Estado, que al final tiene unas consecuencias, que no es, vamos a ver, en sí misma no es una mala estrategia. Entenderse con el Estado es una cuestión que yo creo que la comunidad autónoma debe hacer permanentemente. Pero Coalición Canaria, con ese afán de distinguirse de sus antecesores, pues, y yo creo que también de rascar alguna que otra partida presupuestaria para poder presentar a los canarios algunos avances en los presupuestos y una gestión un poco más desahogada, pues ha montado una estrategia de acercamiento al Estado que al final lo que ha conseguido es abrirle el camino a José Manuel Soria para que se presente a las elecciones en Canarias como cabeza de lista por Las Palmas de Gran Canaria. Evidentemente, pues yo he asistido reiteradamente a actos permanentes del gobierno de Canarias en reuniones en las que el PP ha tenido un protagonismo absoluto, ¿no? De hecho, el día 9 se va a firmar en Las Palmas de Gran Canaria el acuerdo para la cesión del ITE, del 50% del ITE restante. Y ahí hay cierto meneo dentro del gobierno de Canarias y entre el gobierno del Estado por el protagonismo que van a adquirir los personajes del PP y la repercusión que puede tener, porque al final en la opinión pública lo que va a quedar es que esto, que es lo que quería el PP, esto se produce porque con este gobierno de Canarias, con este partido político nuevo que ha surgido tras la batalla en Coalición Canaria, nos podemos entender, mientras con Paulino Rivero no nos podíamos entender. Yo creo que de fondo el presidente del gobierno, desde mi punto de vista, el presidente del gobierno le asiste la razón, es decir, desde el punto de vista estratégico. Es decir, es muy peligroso para Coalición Canaria que pierda las señales de identidad. Y esas señales de identidad, una de las señales de identidad de la legislatura pasada era precisamente reivindicarse, reivindicativo con el Estado, sobre todo cuando nos enfrentábamos a un Estado y a una situación bastante restrictiva a la hora de compartir los recursos con Canarias, ¿no? Y hay una cuestión que no es de fondo. Yo no entiendo por qué Anorama lo compara con Aznar. Lo podría comparar también con otros expresidentes del gobierno como Felipe González, que está permanentemente en la vida pública española hablando no solo de su partido, sino de todo lo que le viene en gana. O el propio expresidente del gobierno del PSOE,
Zapatero,
uh-huh, que también está en la vida pública, pues eso, publicando libros, dando conferencias y diciendo lo que... O sea, yo creo que el papel de los expresidentes, por mucho en que nos empeñemos, molesta en sus propios partidos, pero muchas veces hacen de Pepito Grillo porque acumulan una experiencia incalculable. Es decir, yo no me puedo imaginar la experiencia a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a todos los niveles que puede acumular un Felipe González para decir lo que dice a su partido y para decirle, oye, cuidado, que por ahí se están equivocando, que van a perder. A mí me parece que está fuera de lugar compararlo solo con Aznar. Aznar
El acercamiento entre Coalición Canaria y el Partido Popular, yo creo que es un hecho. Y de hecho, es que lo defienden quienes están ahora mismo en el gobierno de Canarias. Y entiendo que hay dos planos. Es decir, cuando se analiza ese acercamiento, hay que separar, a mi juicio, dos planos. Está el plano institucional y el plano electoral. En lo que se refiere al plano institucional, creo que el plan A debe ser siempre el diálogo, la colaboración, el trabajo en conjunto, siempre. Y el gobierno de Canarias, en estos momentos, está en esa dinámica. Es demasiado pronto, a mi juicio, para saber si el diálogo o el acercamiento cunde. Creo que es pronto, es decir, creo que todavía no hay hechos firmes para poder concluir que este acercamiento, que esta colaboración, en los términos en los que está ocurriendo, está cundiendo en términos presupuestarios, de recursos, de respuesta a determinadas demandas, etcétera. Creo sinceramente que es pronto, pero insisto, esto es el plano institucional, en el que a mi juicio el plan A siempre debe ser el diálogo. Cierto es que en el plano institucional también han ocurrido otras cosas, por ejemplo, que le ha venido estupendamente bien a José Manuel Soria. Yo creo que eso es un hecho que si no es objetivo se le parece. Y después está el plano electoral. Entonces, en el plano electoral, ahí entramos en otro jardín. Entiendo que es un hándicap electoral para Coalición Canaria este entendimiento. Quiero decir, creo que hay que separar las dos cosas. Por un lado, la parte institucional, la responsabilidad del gobierno de Canarias, y creo que hace bien es buscar el entendimiento. Gobierne Coalición Canaria o gobierne quien gobierne, creo que hace bien, en este caso Coalición Canaria, el presidente Clavijo, en buscar el entendimiento, eso en el plano institucional. Ahora, ese entendimiento en el plano institucional, creo que en muchos análisis se coincide en que generan un hándicap electoral para Coalición Canaria.
¿En qué sentido, Jaime? Porque todavía no he entendido en qué sentido es un hándicap para Coalición Canaria.
Es un hándicap en la medida en que deja a Coalición Canaria demasiado cerca del Partido Popular, en un marco que están describiendo los sondeos, en los que el Partido Popular sube o baja, y de alguna manera a quienes están en estos momentos institucionalmente un poco de la mano o cerca o más cerca del Partido Popular, pues puede traerle consecuencias.
Yo no estoy del todo de acuerdo contigo, Jaime, porque el plano institucional, es verdad, y lo he dicho, y tienes toda la razón del mundo, el diálogo es fundamental y ese diálogo hay que practicarlo, ¿no? Pero no creo que debemos pecar de inocentes. El plano institucional se confunde con el plano electoral. Es decir, todo lo que hace el gobierno de Canarias en este momento con el Estado tiene una vertiente electoral. Es decir, tiene una vertiente de situarse de una manera determinada ante el electorado. Lo que se hace desde la institución. Lo que hace la institución, que muchas veces en esta acción no aparece el PSOE, por ejemplo, que es parte del gobierno porque tiene otra estrategia respecto del Partido Popular. Entonces, los planos se confunden y se confunden de forma intencionada. Es decir, lo que se hace en el gobierno quiere que repercuta en el electorado. Y es ahí donde Paulino Rivero hace una advertencia y dice, cuidado, que Coalición Canaria puede estar perdiendo muchísima identidad al acercarse al Partido Popular. Y eso puede restar autenticidad ante el electorado. Es decir, ¿qué más da? Se está planteando una parte del electorado de Coalición Canaria votar al PP que Coalición, si al final van a hacer lo mismo y todo va a fluir de una manera determinada. ¿Qué más da votar al PP o a Coalición Canaria si al final se van a entender en el gobierno de Canarias y van a formar un gobierno como les dé la gana? Yo creo que esa es la advertencia que hace de fondo Paulino Rivero, y después también hace una advertencia ideológica. Es decir, Coalición Canaria se ha caracterizado no por ser un partido nacionalista al 100%, un partido constitucionalista y un partido moderado, pero con señas de identidad, y algunas de las señas de identidad estuvieron manejadas, por ejemplo, en la legislatura pasada, en el tema del petróleo, en el que coincidió prácticamente toda la sociedad. Es decir, son elementos puntuales de identidad, de defensa de los derechos de los canarios, que Coalición Canaria ha mantenido como bandera. Y esas parece que han renunciado el actual gobierno, ¿no?
Cierto es que es inevitable, Manolo, en eso estoy contigo, el hecho de que, sobre todo en estas semanas, iba a decir preelectorales, electorales diría, instituciones y partidos son vasos comunicantes. Eso es cierto.
Yo me pongo en la piel de, los oyentes que nos están mandando, por ejemplo, mensajes como un oyente desde Gran Canaria que nos dice, de nuevo, el pan nuestro de cada día en la Gran Canaria 2, dirección a Las Palmas de Gran Canaria, las retenciones. Y nos manda una fotito para ilustrarlo. Otro oyente, por ejemplo, desde la cola de la Tenerife 5, nos dice, atasco desde La Matanza, colas kilométricas desde La Matanza a la Tenerife 5. Me pongo en la piel de esos oyentes que nos están escuchando, ¿no? Y estamos haciendo este análisis. Porque al final, el oyente dice, más allá de las afinidades políticas, de que se den la mano, de que no se den la mano, yo, como ciudadano común de esta tierra, a mí me beneficia, me ha beneficiado hasta el momento, o me ha perjudicado, que Fernando Clavijo se acerque al gobierno del Partido Popular. ¿Y ustedes qué dicen al respecto, Manolo?
Vamos a ver, como ciudadano, en este, pues, lo que decía Jaime, es decir, yo no he visto aún ninguna consecuencia práctica que indique que el acuerdo, que ese acercamiento tiene las contrapartidas para Canarias. Por lo pronto, en los presupuestos generales del Estado, el incremento para Canarias es muy poco significativo.
Minúsculo.
Minúsculo. Es decir, el gobierno de la nación no se ha volcado con Canarias porque se haya acercado. La cuestión del ITE, el famoso ITE, que al final son 160 o 190 millones en función de distintos parámetros.
Bueno, ayer Ana Oramo sumó 10 años y me dijo que eran 1.600.
Bueno, pues son 1.600 en 10 años, vale.
Esto vale. Es como lo del Plan Canarias, ¿te acuerdas?
Como el plan de Zapatero,
sí,
¿no?
Estamos hablando de 2026. En 2026, a Mayer se le habrá terminado el vaso de leche que se toma aquí todas las mañanas.
Sí, pero vamos a ver, en 10 años, 1.000 millones, no van a aumentar el Producto Interior Bruto de Canarias de forma significativa, ni va a acelerar la economía canaria. Va a ayudar, evidentemente, en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, pero no va a suponer un revulsivo para esta comunidad. Para que esta comunidad se tenga un revulsivo económico y el gobierno de Canarias sea absoluto protagonista de un cambio, es decir, de creación de empleo, de protección al empresariado para que pueda generar empleo, de distintas políticas sociales y de distintas políticas de empleo, pues estamos hablando de 1.800 euros anuales que tendría que aportar el Estado, que mínimo 1.800 euros anuales. Estamos hablando del ITE, estamos hablando de 160 millones de euros, es decir, es el chocolate del loro, por decirlo de alguna manera, un chocolate del loro por el que los canarios se están peleando como si fuese un botín de guerra, ¿no?
Sí, sí.
Y, entonces, por lo pronto, vamos a ver, porque el tema del ITE, el famoso tema del ITE, que se ha presentado como un logro excepcional, si recordemos que el 50% del ITE ya fue cedido al gobierno de Canarias y que ahora queda el otro 50, que son esos 160 millones, todavía no aparecen los presupuestos generales del Estado como recaudación del Estado y aparecen los presupuestos de la comunidad autónoma como deuda al Estado. Es decir, por lo tanto, en este año 2016, los canarios no vamos a gozar de ese dinero, salvo que haya alguna fórmula mágica que el lunes nos traiga el ministro Montoro y nos diga, tengan el dinero y
ahí ojalá, y ojalá, ojalá el lunes sorprendan positivamente concretando los términos que se anunciaron en su día y en los términos que se anunciaron para 2016. Insisto, ojalá, porque sería una excelente noticia. Ahora, yo mucho me temo que acuerdo se va a respetar, sí, se va a respetar, pero se va a coger el gobierno del Estado, en este caso, a esto que dicen deslizarlo en el tiempo. Deslizarlo en el tiempo y de ahí que estén abriendo tanto el plano y que de días a esta parte no se hable tanto de 2016, sino de 2026. Entiendo que por ahí va el tiro. Yo creo que es demasiado pronto. Probablemente, debemos ser optimistas, o quiero ser optimista, probablemente se avance en determinadas cuestiones, pero si hacemos un balance a fecha de hoy, es demasiado pronto. ¿Por qué? Es demasiado pronto porque hasta el lunes no conoceremos los términos, la letra pequeña del ITE. Es demasiado pronto porque el REF económico se ha dejado para la siguiente legislatura, en unas cortes endiabladas, porque las próximas cortes van a ser endiabladas, en lo que a equilibrio parlamentario se refiere. Es demasiado pronto porque el convenio de carreteras también se va a poner al día, más o menos esa fue la expresión de la consejera, después del 20 de diciembre. Y efectivamente los presupuestos generales del Estado notarse lo justito. Luego, demasiado pronto, en la medida en que la pelota se está colocando a 2, 3, 4 meses, y antes de esos 3 o 4 meses hay una cita electoral que todo el mundo coincide, que va a generar unas cortes distintas, pues es demasiado pronto para ponerlo atinta el tema, ¿no?
Dos comentarios más, Manolo. Solo dos comentarios sí. más que yo creo que vienen bien, pues, sobre
de los
todo,
oyentes.
Sí, dice otro oyente, colas preciosas de la Tenerife 5. Nos envía una foto de lo que está sufriendo en estos momentos. Y otro oyente, en este caso desde la cola del norte de Gran Canaria, dice, señores, ¿son capaces de imaginar lo que se sufriría en estas colas sin la compañía de la radio? ¿Quién inventó la radio? Felicitaciones desde mi corazón agradecido. Gracias al oyente por estar escuchándonos ahí al otro lado, ¿no?
Pues para ese oyente, es decir, hoy está haciendo esa cola porque durante 8 años el gobierno de Madrid restringió absolutamente el convenio de carreteras y la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria no está terminada en tiempo y forma como tendría que estar. Y las retenciones, pues evidentemente ha ido aumentando el número de vehículos que circulan de norte a la capital y de la capital al norte, y los atascos, pues evidentemente son grandiosos. Pero si estuviese terminada esa carretera, esa circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria, que ha estado paralizada durante 6 años, pues posiblemente hoy no estaríamos hablando de este tema, ¿no? Sí. Y ahí tiene una responsabilidad importante el gobierno de Madrid, que suspendió el convenio de carretera, es decir, lo suspendió, prácticamente lo dejó en cero. Ahora, en este momento, pues creo que se reflejan 27 millones para terminar la carretera de la aldea, se reflejan los 15 millones para el anillo insular de Tenerife, y el resto de presupuesto para terminar la circunvalación lo pone el Cabildo de Gran Canaria con 10 millones de euros y el propio gobierno de Canarias. O sea que nada de participación del Estado.
Nos quedan unos minutitos, pero quiero preguntarles también por lo de Cataluña, ¿no? Después de reunirse la mesa y la Junta de Portavoces, pues la presidenta junto con todos los miembros de la mesa y de la Junta de Portavoces deciden seguir adelante, bueno, todos no, pero con la mayoría que representan parlamentaria, deciden seguir adelante con la proclama independentista. ¿Veremos el próximo lunes que se vota la independencia de Cataluña, Manuel?
Pues la sensación que tengo es que sí, por una razón, porque el gobierno del Estado y los partidos que afortunadamente están haciendo un bloque conjunto confían en el Tribunal Constitucional, pero los separatistas catalanes han dicho que una de las claves de futuro es la desobediencia al Tribunal Constitucional y a las leyes que emanen del Estado español, con lo cual nos podemos ver con una Cámara votando en contra de una resolución del Tribunal Constitucional. Y recordemos que el Tribunal Constitucional tiene ahora competencias para, de alguna manera, suspender de forma coactiva, porque se trata de eso, suspender de forma coactiva actuaciones en las autonomías. Y no me extraña nada, poniéndonos en el escenario más grave, que el Tribunal Constitucional tenga que recurrir al gobierno de la nación para que el gobierno de la nación, pues de alguna manera, desbarate. Porque lo que está claro es que el bloque secesionista ha dicho que desobedece por completo, que es una de las claves fundamentales. Hasta ahora, Artur Mas y el gobierno catalán y los separatistas, pues habían acogido con ciertas cautelas las resoluciones del Tribunal Constitucional y las habían cumplido a regañadientes, pero las habían cumplido. Se da una nueva circunstancia, que es la de la desobediencia, ¿no?
Jaime, ¿qué va a pasar el lunes si se celebra este pleno extraordinario?
Vamos a ver, yo creo que, Cataluña independiente no va a ser. O sea, firmen lo que firmen, hablen lo que hablen, hagan lo que hagan. Cataluña no va a ser independiente. Yo creo que ese no es el problema. El problema son las heridas, los problemas, los incidentes que nos quedan. Desde este momento hasta el minuto en el que definitivamente los protagonistas de la aventura independentista tiren la toalla. Y preocupa políticamente, sin lugar a dudas. Y yo creo que socialmente puede generar situaciones no deseables. El recorrido que queda hasta la no independencia es el gran problema, a mi juicio, que tiene España en este momento. Porque se está entrando en un tono, se está entrando en una temperatura delicada. Nada más lejos de mi intención que dramatizar ni nada por el estilo. Pero es que empiezan a juntarse determinadas piezas.
Yo, desde mi punto de vista, dramatiza, porque yo creo que este es el problema más grave con el que se ha encontrado la sociedad española después de los atentados del 11M en Madrid.
Y esto nos lleva a un 20 de diciembre que conformará unas cortes determinadas, con unos equilibrios determinados, y yo no descarto, no hablaré, el otro día creo que lo comentábamos, no hablaré de gobierno de concentración, pero desde luego que se va a generar alguna fórmula para tratar esto como lo que realmente es, que es un enorme problema de Estado y que va a condicionar la campaña en los términos en los que los gurús de cada candidato lo decida. Pero más allá de eso, el día después de la campaña electoral, con el caso catalán abierto en estos términos, va a condicionar muchísimo la vida de España, política, social y también económica.
Oye, yo, fíjate que yo no voy al 20 de diciembre, yo voy al lunes, pleno extraordinario. ¿Votan la independencia o el inicio del proceso de independencia? Y a partir de ahí, Manolo, ¿qué?
Pues a partir de ahí se tienen que poner en marcha los mecanismos del Estado. Si hay una desobediencia por parte del el Parlamento catalán, una desobediencia clara, es decir, y ya lo he dicho antes, el Tribunal Constitucional tiene capacidad para a adoptar medidas coercitivas. No sé qué tipo de medidas. Yo creo que es que no lo tiene claro ni el propio Tribunal Constitucional ni el propio Estado. Lo único claro sobre una actuación en el peor escenario posible es la suspensión de la autonomía por el artículo 155 de la Constitución. Y a esa situación no quiere llegar nadie. No quiere llegar absolutamente nadie.
Sí, pero yo me planteo, Manolo, suspende la autonomía y, porque ellos van a seguir como si eso no hubiera ocurrido, me da la sensación, ¿no?
No, si se suspende la autonomía, pues evidentemente queda el gobierno catalán queda en suspenso, es decir, no tiene competencia ninguna, las competencias las asume de nuevo el Estado. Esto ha ocurrido, es, por ejemplo, en el conflicto entre Londres y el IRA y el Irlanda, ¿sí? Ocurrió muchísimas veces.
Sí, pero tú conté para el escenario, sí, de suspende la autonomía, estos señores todos se van para su casa.
Se tienen que ir para su casa o alguno se podría ir a la cárcel.
Como es, que, ya ocurrió, es que una vez que se activan los mecanismos...
Como ya ocurrió en la historia de Cataluña en dos ocasiones.
Una vez que se activan los mecanismos...
Dos presidentes de Cataluña han ido a la cárcel por los mismos motivos.
Después lo que ocurra, habrá que esperar cuál es la reacción, cuál es la respuesta. En los términos en los que está hablando Manolo, habrá quien esté buscando un mártir, entendiendo por un mártir ver a alguien entrar en la cárcel entre banderas. Es decir... El otro día lo comentábamos, esto me recuerda al País Vasco de los 80 y los 90 en términos de fractura social. A mí es que no me gusta absolutamente nada. Después tenemos una situación que está comandada por unos señores que son los de la CUP, al lado de los cuales, es que vamos, los de Podemos, es que son la UCD. Porque es que esa es la realidad, es decir, que tantos diputados de la CUP son los que están con la responsabilidad absoluta también del señor Mas y de todos los que participan de este asunto. Pero es que encima con el problema añadido de que quienes están en la cabina del avión son los señores de la CUP. Por otro lado, teniendo en cuenta que estamos moviéndonos en un terreno absolutamente resbaladizo, que un ministro del gobierno de España diga, como dijo ayer, que ve ahora a Rajoy en comandante en jefe, cuidado. Mucho cuidado con correr demasiado con apetitos electorales. Mucho cuidado con lo que se dice, sí, ese, y con las insinuaciones.
Esa es una clave fundamental.
Mucho cuidado, porque es que quienes han protagonizado parte del problema, no voy a decir que todos, ya podrían ponerse manos a la obra en la solución y no en decir cosas como esto de comandante en jefe.
Hace mucho tiempo que tendrían que haber tomado una solución política y una mayor presencia en Cataluña y una seducción de los catalanes, sobre todo de aquellos catalanes que no eran independentistas, pero que en este proceso se han sumado al independentismo, porque hay un grupo importantísimo de catalanes que no lo eran y que se han sumado. Sí, y no, el Estado no ha sabido complacernos, seducir a esos catalanes para mantener...
Yo no voy a decir que el PP, porque en el PP me consta que hay gente enormemente razonable, pero hay parte del PP que de alguna manera...
Sí, que le gustaría ver los tanques por el Paseo de Gracia.
No iba a decir eso, Manolo. Digo que hay parte del PP que no ha estado en la solución y que ha entendido que electoralmente esto les viene bien. Y cuando escucho a un ministro en esos términos, es que la frustración es que veo que a fecha de ayer están todavía más pensando en los votos que en resolver la situación.
Sí, yo creo que uno de los primeros acuerdos que debía tomar el PSOE, el PP, Ciudadanos, etcétera, y los partidos que se sumen a este frente para evitar el caos en Cataluña, la catástrofe en Cataluña, es sacar de la campaña electoral este tema.
Evidentemente le corresponde un papel predominante a Mariano Rajoy porque es el presidente del gobierno, pero tiene que evitar por todos los medios que los demás partidos se sientan eludidos en la resolución de los problemas de Cataluña y que el liderazgo sea tan patente por parte de Mariano Rajoy que de alguna manera eclipse al resto de los partidos políticos. Es decir, esto es una cuestión de Estado, y como una cuestión de Estado se tiene que tratar donde no hay protagonismo de cara a las elecciones. Sacar este asunto de Cataluña de las elecciones generales me parecería un acuerdo pues bueno para este proceso.
Es tan sencillo como pedir responsabilidad a todos los que hablan, a todos los que tienen un micrófono delante. Responsabilidad es una manera de empezar y construir soluciones, pero sobre todo responsabilidad, porque lo que no puede ser es que caigan en la tentación de que, como el discurso económico no termina de tirar, al final conviertan el tema catalán en base electoral, y entonces la hemos liado.
Les leo tres comentarios de los oyentes. Dice un oyente: la culpa del gobierno del PP parece que se les olvida cómo dejó Zapatero el país. Hablan como si la crisis no hubiera existido. Entiendo que esto el oyente lo dice después de comentar lo de que se suspendió el convenio de carreteras, por lo menos en los términos en los que estaba. Otro oyente dice: lo que han hecho en Cataluña sucede en Canarias y tendríamos los tanques en la calle. Les recuerdo que también en los años 30 Cataluña decretó unilateralmente su independencia. Más comentarios de nuestros oyentes. Dice otro oyente: no se compliquen, lo de Cataluña va camino de la suspensión de la autonomía. No ven que no ceden, la culpa es de todos los políticos que cuando les han hecho falta han pactado con ellos para gobernar. Y un comentario más dice: qué fácil es decir que en Cataluña debe haber una solución política, darles más pasta. Eso es muy fácil, con el dinero del contribuyente, de todos los que nos deslomamos todos los días para que nuestro esfuerzo lo despilfarren. O se lo lleven a paraísos fiscales, por ejemplo, digo yo, esto lo añado yo. Cataluña, grave situación, apunta otro oyente. Bueno, este es nuestro número de WhatsApp, el 610-1080-10, para lo que quieran comentar. Yo quiero terminar con un tema para desengrasar un poco, porque vaya mañanita de tertulia llevamos, Y les leo una información que sale en la última
de Canarias 7. Y eso que no hemos hablado de los presupuestos de la comunidad autónoma.
Sí, no, eso hay que dejarlo para otro día, porque ya es mucho. Y eso que me he acabado mi líquido, Jaime.
Sí, porque no se sabe exactamente lo que es.
Está intrigado.
Esto que hay dentro de la taza.
Todos los días me tomo una cosita aquí que no quiero desvelar, y Jaime está intrigado en saber qué es. Pruébalo un día, Jaime.
Ahora, Manolo, a mí no me da buena pinta. entre tú y yo, Manolo.
Dice: el zoo de Viena, lo leo en la última de Canarias 7, el zoo de Viena prohíbe el palo selfie en los recintos de focas y pingüinos. El zoo de Viena ha prohibido el uso del palo selfie en estos recintos y evitar así las molestias que sufren los animales cuando los visitantes usan este mecanismo para tomar fotos de cerca. Desde el zoológico se argumenta que algunos animales, como las focas, pueden incluso llegar a morder el teléfono, con los consiguientes posibles peligros para su salud. Además, indica si el animal tira del palo puede provocar heridas a su propietario. Ya sabes, Jaime, que a partir de ahora en los zoos no utilices el palo. ¿Tú tienes palo de selfie?
Yo pensé que estaba prohibido por protección de los visitantes, ¿no? Pero para proteger a los animales.
Sí, efectivamente.
Los animales saltan y muerden el móvil.
Tendrían efectivamente, Manolo, que ampliar, digamos, la alerta o el aviso también para quienes visitan el zoo, ¿no? Yo no tengo palo de selfie, y digo más, vamos a ver cómo lo digo. El palo del selfie tiene su cierta filosofía. Es decir, yo creo que es un síntoma claro de soledad. Es decir, antes las fotos las hacían los amigos. Quien tiene un palo de selfie es que ha perdido a los amigos por el camino.
Se hace fotos a sí mismo.
Claro, es decir, a mí me parece un claro síntoma, una manifestación pública de algo habré hecho mal en la vida, que al final no tengo un amigo que me haga una foto y tengo que tener un palo para hacerme una foto. A mí me parece tristísimo. Me da mucha tristeza cuando veo a gente con palos de selfie.
Pero la cuestión no está tanto en hacerse la foto con el palo de selfie, que no la quieres para guardarla, la quieres para publicarla.
Sí, claro. Sí,
que esa es la segunda parte de la cuestión. Si lo que quieres es ser famoso en tu red social, en tu núcleo de amigos de Facebook o en Twitter, ¿no?
Es decir, que esa es otra, Manolo. Lo que pasa es que estamos en la hora en la que estamos, pero de esto podríamos hablar un rato, porque yo de alguna manera he hecho un poco de menos cuando uno se hacía fotos. Esa emoción, esa ilusión de tener que esperar 10, 14 días a que te las revelara y después comprobar que del carrete de 24 solo habían salido 16.
¿Sabes que hay un movimiento incluso de periodistas en algunas universidades y en algunas españolas que están volviendo a ese tipo de fotos, incluso utilizando las cámaras antiguas, utilizando la máquina de escribir? Pues hay cierto movimiento de recuperación de esos instrumentos y de esa forma
de vivir.
Lanzaría una campaña: deja el palo de selfie, haz amigos.
Jaime Pérez Llombet, Manolo Mederos, columnista de Canarias 7. Gracias a los dos por estar con nosotros. Que tengan un buen día.
Un abrazo, Manolo.
Bueno, un abrazo para todos.
Buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
¿Se puede pensar en que ese dinero vendrá este año?
En el 15, en el 16. Yo pienso que en el 16.
En el 16.
Y por supuesto, estamos hablando siempre del 16. El 15 tiene su marco jurídico. Esto es para el 16.
Para el 16. Vamos a ver, una pregunta clarita para empezar, Guillermo. ¿Ese dinero va a venir este año o va a venir el próximo?
Ese acuerdo se ha firmado y ese dinero estará este año. Y me gustaría decirle a los oyentes, porque evidentemente es mi trabajo y la gente no tiene por qué conocer de todo. Y ni siquiera yo, porque yo formo parte de esos extraños políticos que no somos todólogos, que todos saben y todos entienden, ¿no? Entonces yo lo que sí he estudiado sobre esta materia es que el convenio obliga a que este año llegue ese dinero. Ese dinero ya está en los presupuestos de la comunidad autónoma, en la medida en la que es un dinero que ya no tiene necesidad de, que no tiene necesidad de devolver el gobierno canario a la Administración General del Estado.
Por o sea, tanto, este año sí vendrá ese dinero, según Guillermo Mariscal.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
COPE Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
8:33 minutos. Antonio Herrero nos refresca titulares.
Isabel Guerra, alcaldesa de Teror, afirma que la muerte de una mujer de 83 años a manos de su hijo, quien la golpeó violentamente, ha conmocionado al municipio y que el agresor tenía ciertos problemas mentales. El secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, asegura que los malos datos de empleo se deben a que el sector turístico no puede absorber a más trabajadores. Santana critica que la contratación no se corresponde con el ciclo de expansión económica y cree que muchos son falsos autónomos, puesto que los empresarios tratan de ahorrarse los costes sociales de los trabajadores. En relación al dinero del ITE, afirma que se debe de destinar a políticas sociales y empleo y no a que los cabildos cuadren sus presupuestos. Además, considera prudente la previsión de puestos de trabajo que ha realizado el gobierno de Canarias. Y agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 33 años de edad con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un robo con fuerza en Las Palmas de Gran Canaria. La víctima tenía alquilada una habitación de su domicilio al detenido cuando denunció el robo de diversas joyas. Y hoy por fin se firma el acuerdo de reposición del barrio de Las Chumberas en el municipio de La Laguna. Su alcalde, José Alberto Díaz, afirma que se han tardado 7 años en firmar este primer convenio y que espera que la segunda fase no tarde tanto. El regidor lagunero espera que las obras de esta fase estén terminadas para el próximo año y que a continuación siga la segunda. Y el 112 informa del desalojo de un edificio en la calle Bernardo de la Torre, la capital Gran Canaria, debido a un incendio. Al menos uno de sus inquilinos ha necesitado de asistencia sanitaria por intoxicación por humo.
Gracias, Antonio. 8:35. Vamos también con el análisis de la prensa. Guillermo García, buenos días.
Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Juan Francisco Cruz, buenos días también.
Buenos días.
Bueno, Guillermo, desde luego hoy, lo que acaba de comentar nuestro compañero Antonio Herrero, ¿no? Se nos va la mirada a Teror, sí. Con ese hombre que ha matado puñetazos a su madre de 86 años en su casa, un hombre que tenía, según las informaciones, pues problemas de salud mental y también pues alguna adicción. ¿Y qué ha acabado con la vida de su madre, ¿no?
Terrible este suceso que ha ocurrido en la isla de Gran Canaria y que iba ahí, como bien apuntas, Mayer, la provincia a su primera. El criminal ha sido detenido por la Guardia Civil tras subir en taxi a la capital y tomaba drogas y tenía una enfermedad mental, tal y como cuenta de la provincia. Su titular es mata puñetazos a su madre de 86 años en una casa de Teror. Más bien parece un titular salido de aquellos periódicos de sucesos que ya han desaparecido de otra época.
Ojo lo que nos decía la alcaldesa Isabel Guerra, ¿no? Que sí. El propio hijo, el que reconoce que había matado a su madre y que había estado escuchando demonios la noche anterior.
Bueno, en fin, yo creo que palabra drogas y enfermedad mental, yo creo que podemos tener una de las claves claras sobre este asunto. Bueno, en la provincia por lo demás también leemos que Rivero entra en campaña con reproches a Coalición Canaria y ahora más critica su deslealtad y que Obras Públicas reclama más guardias civiles para atajar los atascos del norte. En Canarias 7, por supuesto, los dos periódicos Gran Canarias destacamos la noticia que ya te comentaba esta mañana y que, bueno, tiene de alguna forma consternada todo el deporte canario, que es ese tumor cerebral que se le ha detectado al jugador del Herbalife Gran Canaria, Kyle Curich con un tumor cerebral, lo leemos en Canarias 7 también. El escolta del Gran Canaria tiene un tumor cerebral benigno, nos cuenta hoy la provincia. En Canarias 7, insisto, los restos del temporal a flote en las canteras, con una foto de portada bastante gráfica, y Gran Canaria se queja del freno a nuevas camas. Titulado, insisto, Canarias 7. En la prensa tienen feña las imágenes de portada. El protagonismo, lógicamente, es para la destitución del técnico del Club Deportivo Tenerife, Raúl Agné. Martí, principal candidato a suplir a Agné, leemos en La Opinión, y Agné se va y abre la puerta a Martí, con foto también del exfutbolista y excapitán del Club Deportivo Tenerife, que hasta la mañana tiene todos los números para ser el nuevo entrenador del conjunto blanquiazul. También el diario Avisos, la foto de salida de ese estadio ayer, de esta la rueda de prensa de Agné. Concepción no da la última oportunidad a Agné y lo destituye al frente del Club Deportivo Tenerife. Aparte de este asunto, hay más noticias, evidentemente. El Cabildo alerta de una oleada de robos a usuarios de puntos limpios, nos cuenta Diario Avisos. La Universidad de La Laguna está saturada y sin recursos para gestionar sus tesis doctorales. En el día también leemos que sube el paro en las islas tras año y medio de caída. Y por último, en La Opinión, el ex recaudador de tributos debe devolver 3,9 millones a Santa Cruz.
Vamos también con los titulares del deporte, Juanfran.
Pues que hoy puede ser un día histórico para Luis Suárez y para el fútbol español, porque se puede romper otro récord. Si marca Luis Suárez, superará a Maradona con 58 goles, noche estelar, dice El Mundo Deportivo y El Sport. Histórico, Maradona 38, Romario 39, Luis Suárez 36, de momento para el uruguayo del Barça. Mientras que en el Marca, número de campeón, pobre en juego, peor resultado, fantástico el de Real Madrid en la jornada de ayer, y milagro en el Bernabéu. El Madrid gana con un gol de Chamba y recibiendo tres tiros al palo.
Oye, había una cosa que quería comentar con ustedes, que además son compañeros de deportes, que es alucinante, ¿no? Las declaraciones que ha hecho el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, que ha dicho que Jordi Puyol no es un ladrón, justifica su fraude con la Hacienda y dice que entiende que haya optado por pagar menos impuestos al Estado debido al ahogo financiero al que somete a Cataluña.
Dios los cría y ellos se juntan. Los devaneos secesionistas de Laporta ya son conocidos desde hace tiempo, y desde luego Laporta que primero se mire a sí mismo, y las imputaciones judiciales que ha tenido, después hablo de Jordi Puyol.
O sea, que justifique lo que ha hecho la familia Puyol con el fraude tan impresionante a Hacienda, con paraísos fiscales, porque dice que el Estado ahoga financieramente y impuestos a Cataluña, manda narices.
Desde luego, desde luego.
¿Juanfran?
No, ya lo ha dicho Guillermo todo, ya. Sí, estoy de acuerdo.
Es alucinante. Twitter, Guillermo.
Bueno, pues se hablaba fundamentalmente, Mayer, de la Champions y de deportes. Di María y Nacho son tendencias hasta la mañana. La vuelta del Fideo, del argentino al Santiago Bernabéu, el gol de Nacho. Esa victoria con mucha suerte, que se lo ayer de la Real Madrid, que evitó tres disparos al palo del conjunto francés. Y también la NBA, fundamentalmente. La victoria de los Nuggets frente a Los Ángeles Lakers y la de los Hornets frente a los Bulls. Solo más comentado, aparte del habitual feliz miércoles, la felicitación en el día de la semana y algún tema más, como la presencia, alguna entrevista televisiva de Pablo Iglesias.
Muy bien, compañeros, muchas gracias. Gracias, Juan Francisco, gracias, Guillermo. Un saludo a los dos.
Hasta luego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y hazlos menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. Limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
¿Se puede pensar en que ese dinero vendrá este año?
En el 15, en el 16. Yo pienso que en el 16.
En el 16.
¿Y por supuesto, estamos hablando siempre del 16. El 15 tiene su marco jurídico. Esto es para el 16.
Para el 16. Vamos a ver, una pregunta clarita para empezar, Guillermo. Sí. ¿Ese dinero va a venir este año o va a venir el próximo?
Ese acuerdo se ha firmado y ese dinero estará este año. Y me gustaría decirle a los oyentes, porque evidentemente es mi trabajo y la gente no tiene por qué conocer de todo. Y ni siquiera yo, porque yo formo parte de esos extraños políticos que no somos todólogos, que de todo saben y todo entienden, ¿no? Entonces yo lo que sí he estudiado de esta materia es que el convenio obliga a que este año llegue ese dinero. Ese dinero ya está en los presupuestos de la comunidad autónoma, en la medida de que es un dinero que ya no tiene necesidad de devolver el gobierno canario a la Administración General del Estado.
Por o sea, tanto, este año vendrá ese dinero, según Guillermo Mariscal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Hola, soy Javi. No me conoces, pero soy amigo de tu hija. No voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando, y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas, incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
Podría ser, hubiera, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Daun España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Qué pesados se ponen con eso de acabar con la tala de árboles. Hombre, será por bosques. El momento de hacer algo será, pues, cuando nos hayamos cargado, no sé, la Amazonía. Aunque aún habrá mucho verde, ojo. Si acaso el momento será cuando queden 5 o 4 bosques, o 3. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children.
Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Y 49 minutos, yo creo que lo que ha ocurrido en el interior merece una reflexión. A falta de que tengamos todos los datos, porque lo ideal sería tener todos los datos para hacer un análisis exhaustivo, ¿no? Pero de momento lo que tenemos es que un hombre ha matado a puñetazos a su madre de 86 años. Y las informaciones que hoy pues podemos leer en prensa apuntan a que este hombre pues tenía problemas de salud mental y también pues algún tipo de adicción. De hecho, pues había estado en un centro de desintoxicación de drogas en Madrid. Claro, minuto uno, se plantea uno muchas incógnitas. La primera que se plantea uno es la siguiente. Si esto era así, nadie lo detectó. Nadie detectó que había un señor que estaba cuidando de su madre, 86 años, que tenía estos problemas. Siguiente pregunta. ¿Quién tiene que detectar esto? Estamos hablando de un barrio pequeño de Teror, el Álamo, donde todo el mundo se conoce. ¿Lo deben detectar los vecinos? ¿Lo debe detectar la propia familia? ¿Lo deben detectar los servicios sociales? Yo creo que es un asunto que nos debe hacer reflexionar conjuntamente con otros capítulos que hemos tenido en el archipiélago, como aquellos ancianos que aparecieron muertos en su casa en Las Palmas de Gran Canaria, porque se estaban cuidando mutuamente y en un momento dado falla uno de ellos y no puede asistir a su pareja y fallecen los dos. Cuando llegaron los servicios sanitarios allí, pues ya estaban en el tramo final de sus vidas, ¿no? Y no se pudo salvar sus vidas. ¿Qué está pasando para que tengamos pues situaciones en domicilios particulares de personas mayores especialmente, que no están siendo atendidos, que no están, digamos, controlados por el sistema, en este caso municipal, de servicios sociales, y que se dé esta circunstancia? Es un asunto que yo creo que debe hacernos reflexionar, porque en los próximos años, y de lo que venimos también con la crisis, pues a lo mejor no se puede atender o no se está atendiendo como se debe a muchas personas mayores. Y ya no quiero pensar si al final esa ley de racionalización del Estado que quita los servicios sociales a los ayuntamientos no se puede evitar. Desde el gobierno de Canarias se dice que sí, que se va a evitar y que al final los ayuntamientos, los servicios sociales de los ayuntamientos, pues sí van a poder atender a estas personas. Pero imagínense ustedes si ya tenemos estos problemas con la competencia en los ayuntamientos, si además esa competencia se la quitamos a los ayuntamientos y se la damos a administraciones superiores como los cabildos o como el gobierno de Canarias, que se distancia aún más del ciudadano. Bueno, vamos a contarles ahora una historia curiosa que nos introduce nuestro compañero Antonio Herrero, porque la verdad que muchas veces, Antonio, buenos días, la realidad supera la ficción, ¿eh?
Buenos días, Mayer, así es, yo no lo habría titulado mejor. La policía local de Tetle ha intervenido cerca de 5 kilos de hachís en el interior de un vehículo al que iba a prestar ayuda tras un accidente en la zona de La Mareta. Esto pues no saldría de un suceso, pero al llegar al lugar comprobaron que el vehículo había sido abandonado, con lo que procedieron a su traslado al depósito municipal para su su custodia hasta la localización del propietario. Sin embargo, sobre este pesaba una orden de búsqueda de captura e ingreso en prisión que ya había sido cancelada y se encontraba en el interior del vehículo. El propietario se presentó y al acompañarlo a buscar el documento encontraron en el interior del vehículo 5 kilos de hachís.
José Luis Caballero es oficial de la Policía Local de Telde. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esto lo escribimos y nadie se lo cree, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, es un caso curioso, pero bueno, son casos que de vez en cuando se producen y ahí estamos nosotros también.
Claro. Sí, la verdad es que uno se lo plantea y uno dice, ¿pecó de iluso este hombre?
Sí. ¿Perdón?
Que si pecó de iluso, digo.
Bueno, ya tenía otro antecedente sobre esta materia también. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho es como lo explicó el compañero en la nota de prensa, que efectivamente el vehículo se accidentó, se quedó cerrado y fue abandonado por su conductor, en este caso titular también. Y claro, todos estos casos pues siempre son de sospecha. Y a los 4 días, cuando ya vino el titular a buscar el vehículo por aquí, pues se solicitaron los antecedentes policiales y efectivamente estaba en una orden de búsqueda y captura, que posteriormente se pudo comprobar con un acompañamiento del mismo al donde estaba el vehículo, pues que estaba cancelada esta orden de búsqueda y captura. Efectivamente tenía el documento judicial allí, pero al hacer una inspección ocular del vehículo, pues efectivamente se encontraron 98 tabletas de sustancia esta de la llamada hachís, con un peso total de 4 kilos 920 gramos, casi pues los 5 kilos.
José Luis, para resumir y situar al oyente, este señor tiene un accidente con su vehículo, lo deja en la carretera, ustedes lo retiran, lo llevan hasta el depósito municipal, a los 4 días se presenta, ustedes ya comprueban sus datos y descubren que tiene una orden de búsqueda y captura, pero él apunta que esa orden ya había sido cancelada y que se encontraba en el interior del vehículo. Para demostrarlo, se dirige a él y es cuando ustedes ya descubren que además de esta cancelación, pues había sorpresa, ¿no?
Sí, efectivamente, ya no solo tampoco íbamos con la intención de buscar ese documento de cancelación de la orden judicial, sino al tener ya sospechas de ese vehículo y de esta persona, pues se hizo una inspección ocular del mismo y en el maletero, pues, donde se encontró precisamente eso. O sea, que no íbamos solamente...
¿Y la cancelación era verdad que se había producido?
Sí, tenía el documento, pues, efectivamente, la cancelación de la búsqueda y captura. Lo que pasa es que, claro, al difundirnos pues esas sospechas, pues hicimos una inspección delante de él, por supuesto, con su autorización, incluso él abrió el vehículo, pues en el maletero pues estaba esa sustancia estupefaciente.
¿Usted no recuerda una historia como esta en su
trayectoria? Pues la verdad, bueno, no, tampoco. Hemos tenido otras intervenciones también con esta materia, pero bueno, son casos que nos tocan vivir de vez en cuando.
Claro. José Luis, gracias por contarnos los detalles. Un abrazo.
Nada, igualmente.
Oficial de la Policía Local de Telde. Estamos también estábamos pendientes desde esta mañana de un incendio que se producía en Bernardo de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar al cabo Norberto Guerra. Norberto, muy buenos días.
Buenos días.
¿Ya han podido volver los vecinos a sus viviendas?
Sí, bueno, vamos a ver. Los vecinos, lo que se hizo fue, una vez se consiguió extinguir el incendio, pues se les ha facilitado para que salgan realmente. Por los vecinos lo que estaban eran los que ya estaban de noche en su casa, se les pidió y que se mantuvieran en ella.
Ajá.
Realmente lo que se pretendía una vez finalizado el incendio es eso, pues facilitar el acceso, no solo para entrar, sino más bien para que pudieran salir. Ajá. y ver realmente cómo se encontraban sus viviendas, ¿no? Que eso fue lo que no pudimos hacer hasta una vez extinguido el incendio.
¿Fue un incendio complicado, Norberto?
Un poco sí, para hacer un incendio y vivienda, pues la verdad que se complicó un poco, en primer lugar porque se tuvo que dar prioridad a sacar a la señora, que de la propietaria de la casa, a evacuarla a ella y atenderla a ella primero, para luego poder empezar con las tareas de extinción, porque no es compatible empezar a extinguir con ella adentro si no la hemos localizado aún. Le podemos ocasionar más daño.
Nos explicaba la portavoz del 112 que esta señora fue atendida por inhalación de humo, ¿verdad?
Sí, probablemente pueda tener alguna quemadura también, no sé si lo confirmarán ellos, porque la verdad es que la vivienda tenía muchísimas calorías al entrar. Nosotros tuvimos que entrar por la mitad inferior de la puerta. La puerta estaba reforzada por detrás con un refuerzo metálico, nos dificultó mucho abrirla. Pudimos abrir primero un pequeño butrón en la parte inferior de la puerta por donde entramos, la localizamos y la evacuamos. y después ya se procedió a romper el resto para poder entrar a la extinción.
O sea que se complicó todo con esa puerta reforzada, entiendo,
sí.
Norberto.
Normalmente suelen ser para nosotros un inconveniente, sí, es cierto, sí.
Claro. ¿Y sabemos por qué se origina el fuego?
Bueno, el origen no lo sabemos. Si la señora, y esperemos que sí, se recupera, pues nos podrá explicar qué le pudo pasar. Pero ella estaba, a ella lo localizamos en el baño.
Sí.
Y el fuego estaba en lo que yo entiendo que tenía que haber sido cocina y salón. Lo que ya no se pudo rescatar fue el animal. Tenía un perrito allí que ya lo llegamos a encontrar cuando ya conseguimos poder entrar y ver con comodidad.
Una persona mayor, Norberto, ¿no?
Yo entiendo que sí, la verdad que no con las prisas no pude averiguar su edad ni nada, pero sí, entiendo que era una señora mayor.
Que estaba, entiendo, desmayada en el baño.
Sí, ella estaba inconsciente, sí. Ella estaba inconsciente, sí. Nosotros la tuvimos que sacar pues con nuestras propias manos, ¿no? Por decirlo así.
Sí.
Y ya una vez fuera, la fue atendida por el Servicio de Urgencias Canario, que ya estaba en el lugar también. La Policía Nacional también colaboró en ayudar a sacar a la señora y que fuera atendida por el Servicio de Urgencias. Se estuvo con ella, digamos, en la zona, en una zona segura abajo, en el descansillo. Se estuvo un tiempito con ella allí hasta que ya decidieron evacuarla a un centro hospitalario.
Claro. Norberto, por lo que nos cuenta, importante que ustedes hayan sido ágiles a la hora de actuar ahí, ¿no?
Bueno, está mal que yo lo diga. Bueno, sí, realmente de la cercanía. Estábamos bastante cerca, el parque del puerto está aquí en la entrada del Cebadal y eso era aquí cerca en las canteras. La cercanía y la rapidez con que un vecino nos llame es fundamental. No solo es que nosotros estemos, los parques están ubicados de forma que intentemos llegar lo antes posible al lugar, que nuestro tiempo de respuesta sea el menor posible, pero es que es fundamental que el primer vecino que detecte el más mínimo síntoma, aunque después sea una falsa alarma.